Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Trump da luz verde a construcción de muro fronterizo. Presidente pide además investigación de fraude electoral. Corrupción empeora en las Américas, asegura Transparencia Internacional. Nueva propuesta para reactivar el diálogo en Venezuela. Y las impresoras 3D se ganan un lugar en la cocina.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los planes del presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México van tomando forma. Y aunque legalmente ya es posible que se inicie el proyecto, hay expertos y ciudadanos que dudan que una nueva barrera sea la solución a la inmigración ilegal.
Firmado fue el decreto presidencial sobre seguridad fronteriza y mejoras en el cumplimiento de las normas migratorias, que incluye la construcción de un muro en la frontera con México.
Esto frenará el flujo de drogas, crimen e inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Y sí, de una u otra forma, tal como lo dijo antes el presidente, México pagará por él. El decreto presidencial también dará a los dedicados hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional las herramientas y recursos que necesitan para impedir que la inmigración ilegal entre a Estados Unidos.
Vía Skype, el director del Instituto de México en el Centro Wilson, Duncan Wood, confirmó a La Voz de América que el proyecto ya es legalmente viable.
El Congreso ya aprobó los fondos de 2006. Todavía quedan algún dinero allá. Y los líderes del Congreso, por lo menos del Partido Republicano, ya dijeron que están dispuestos de autorizar estos fondos bajo la misma ley de 2006 para que se puedan utilizar esta vez.
Pero según Wood, el muro no garantizará el fin a los desafíos sobre seguridad.
Hemos comprobado muchas veces de que un muro no es una barrera segura para proteger a los Estados Unidos del terrorismo, no es una barrera efectiva para mantener afuera los migrantes.
La ciudadana Jackie Boyner respalda el argumento.
Hay trabajos aquí en Estados Unidos que los estadounidenses no quieren, y hay inmigrantes que trabajarán, que están aquí trabajando y muy duro.
Pero si el proyecto es controvertido, Cosidy Neal afirma que se debe apoyar al presidente para concretarlo.
Algunas de sus políticas no tienen sentido para mí personalmente, pero sí creo que hay mucha gente inteligente y sabia que lo rodea, que lo ayudará a lograr lo que desea.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La construcción de un muro a lo largo de la frontera fue una de las principales promesas de la campaña electoral del presidente Trump y seguramente será uno de los temas centrales de la reunión entre el magnate y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto el próximo 31 de enero. Hacemos contacto con Arturo Martínez, quien se encuentra en Los Ángeles.
Con muchos mexicanos que se muestran preocupados, no tanto por la construcción del muro, porque hay, en efecto, ya existe un muro que cruza muchas ciudades, abarca alrededor de 1.000 kilómetros de los 3.000 kilómetros de frontera que dividen Estados Unidos y México. Ya existe un muro, como decimos, y no existe muro en aquellas zonas de naturaleza agresiva donde es prácticamente imposible construirlo y por donde intentan cruzar muchos indocumentados arriesgando su vida. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos no solo teme por eso, sino más por cómo esta iniciativa, este mensaje que está mandando el presidente Donald Trump puede afectar a las relaciones comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y México. Durante una visita a Tijuana hemos podido ver cómo los mexicanos tienen una relación muy fluida comercialmente con San Diego, con las ciudades vecinas, y es muy importante para ellos mantener esta fluidez, esta flexibilidad comercial que puede verse ahora dañada por las relaciones políticas entre ambos países.
Arturo, ¿cuál ha sido entonces la reacción del gobierno mexicano y cómo se espera que el presidente Peña Nieto encare este tema durante su visita a Washington?
Bueno, de momento el presidente Peña Nieto ayer dijo que pretendía mantenerse firme, pero mantener la relación cordial con Estados Unidos. Así pues, no quiere marcar límites, pero tampoco quiere echarse atrás. Sin embargo, algunos de sus ministros, por ejemplo, el secretario de Economía, ha dicho que va a marcar líneas firmes, que hay que marcar líneas rojas para poner fin o tratar de acotar las posibles amenazas del presidente Donald Trump. Incluso están preparando la visita que va a ejercer el presidente Peña Nieto la semana que viene, Y hay distintas ideas. Algunos también dicen que Estados Unidos es un colega comercial muy importante y que tampoco conviene arriesgar. Sin embargo, como decíamos, el ministro de Economía dice que quiere marcar líneas rojas. Ante todo, hay que destacar que la inmigración mexicana, que en Estados Unidos ha ido descendiendo en los últimos años, la inmigración que entra ha ido descendiendo con respecto a la inmigración que sale de Estados Unidos hacia México. Lo hemos podido investigar y aquí podemos ver algunas declaraciones en torno a ello.
El ahora presidente Donald Trump ha reiterado su intención de deportar a millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Sin embargo, según Everett Mead, del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, bajo los mandatos de Barack Obama y George Bush, se produjeron el mayor número de deportaciones de la historia del país.
Por un siglo, 10 millones de deportados. Por todo el siglo, 2 millones más con Bush y 2.5 millones bajo Obama. Entonces, estamos hablando de el reforzamiento de la frontera, sí, pero también un endurecimiento de toda la política migratoria en Estados Unidos desde hace 20 años más o menos. Entonces no tiene precisamente que ver con una administración presidencial, sino más un cambio radical en la política migratoria en Estados Unidos.
A 40 kilómetros de allí, cruzando la frontera con México, se encuentra la Casa del Migrante en Tijuana, que desde 1987 ha acogido un promedio de 240.000 migrantes deportados o en proceso migratorio.
Tenemos ahorita la atención a migrantes deportados, mexicanos, deportados en tránsito. Estos son algunos que quieren ir a Estados Unidos, otros que vienen a buscar empleo, y estos pueden ser mexicanos, pueden ser centroamericanos.
Uno de los inquilinos, Paulino Clemente, ha sido recientemente deportado desde Estados Unidos, donde vivió 14 años. Desde hace 7 meses está intentando cruzar de nuevo para reencontrarse con su mujer y su hija.
Ahorita sí está más vigilada la frontera, muy vigilada, son precios muy caros que tienes que pagar de dinero. Que 10 años atrás eran $1,000, $1,500, $2,000, $3,000. No era mucho. Ahorita se hablan de 10,000, de 15,000.
Cabe destacar, según Everard Mead, que debido a los peligros de la frontera, el crecimiento laboral en México y la descendiente tasa de natalidad mexicana, en los últimos años el saldo migratorio es negativo y salen más mexicanos de Estados Unidos que los que entran.
Era un informe de Arturo Martínez. Arturo, muchas gracias. Grupos proinmigrantes ya se han ido preparando para las medidas de la administración Trump con respecto a la inmigración y los refugiados. Los partidarios del mandatario dicen que la administración Obama fue demasiado lejos.
Omar al-Mugdad es un hombre buscado. El gobierno sirio emitió 3 órdenes de ejecución en su contra. Su crimen, criticar al presidente Bashar al-Assad. Hoy, él camina libremente en Estados Unidos, pero está preocupado por la suerte de otros sirios.
No puedo simplemente pintar a 5 millones de refugiados con un mismo pincel y decir, no, no podemos tenerlos porque hay un tipo ahí fuera que no sabemos quién es. No conocemos su apariencia y puede venir a Estados Unidos e inmolarse. No es una manera razonable y responsable de pensar.
Dan Stein, de la Federación para la Reforma de Inmigración Estadounidense, no está de acuerdo.
La mejor manera de proteger al mayor número de personas para ayudarles temporalmente donde están, con la esperanza de una eventual repatriación cuando la situación se calme en Siria, un reasentamiento en un tercer país, en un país como Estados Unidos, debería ser una opción de último recurso.
Pero los defensores de la inmigración temen que la administración deportará a todos los inmigrantes ilegales, incluidos los que llegaron como niños, como la mexicana Graysa Martínez, que está protegida por el decreto del presidente Obama, conocido como DACA, que los califica como soñadores.
Aunque Donald Trump puede elegir llamarme criminal y llamar a mis padres criminales, creo que somos héroes.
Pero Stein dice que proteger a los soñadores es inherentemente injusto porque el presidente Trump tiene que explicar una situación creada por su predecesor, Barack Obama. Entre tanto, las medidas que no son decretos se enfrentarán al ataque de los demócratas en el Congreso, representados por el senador Chuck Schumer.
La administración Trump está sobre aviso. No vacilaremos, no nos cansaremos.
We will not tire.
Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Más adelante, Trump ordena investigación de presuntos votos fraudulentos. Y los países más y menos corruptos del mundo.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump pidió investigar el presunto fraude electoral luego de afirmar que no ganó el voto popular en las elecciones de noviembre porque millones de sufragios fueron ilegales. Demócratas en el Congreso le piden al mandatario que se enfoque en temas más serios.
El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, confirmó las denuncias hechas por el mandatario estadounidense al decir que alrededor de 5 millones de personas en el país podrían haber votado ilegalmente durante las elecciones presidenciales de 2016.
Voting is the most sacred right that we have.
Hay mucha gente que está muerta, que está en los registros. Hay personas que están en 2 estados diferentes, en algún momento en 3 estados diferentes. Creo que hay que tomar las medidas necesarias para estudiar y rastrear lo que podemos hacer.
Los comentarios de Spicer se dieron luego de que el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, reafirmara su postura de que hubo fraude electoral. Trump le aseguró a los estadounidenses que se llevará a cabo una investigación.
Incluso los registrados para votar que están muertos y muchos durante mucho tiempo. Dependiendo de los resultados, vamos a fortalecer los procedimientos de votación.
Antes de las elecciones, Trump hizo reiteradas denuncias que los demócratas consideran infundadas sobre posible amaño electoral. Y ahora que se encuentra en la Casa Blanca, continúa haciendo las mismas denuncias sobre presunto fraude.
Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, dice que no existe evidencia alguna de las afirmaciones.
Que la persona que es el recién posesionado presidente de Estados Unidos sea tan inseguro como para decir que 3 a 5 millones de estadounidenses votaron ilegalmente en el país es socavar la integridad de nuestro sistema de votación. Es realmente extraño.
Afirmación que comparte Sabrina de Santiago, directora de Asuntos Gubernamentales en Center for American Progress, entrevistada vía Skype por La Voz de América.
Bastantes de las secretarios de Estado son republicanos y han asegurado que no hay fraude en sus estados. Entonces, se me hace a mí algo curioso que Trump esté atacando personas de su propio partido.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
176 naciones o territorios fueron puestos bajo la lupa de la Organización Transparencia Internacional como parte de su estudio que identifica los niveles de corrupción en el mundo. La mayoría de los países americanos se encuentra por debajo del 50% de aprobación, siendo el gobierno de Venezuela el más corrupto.
Según la Organización Transparencia Internacional, no hay nación en el mundo sin corrupción, pero los niveles promedio de algunas regiones, como América Latina, preocupan. La inmadurez democrática de la región es una de las causas, asegura Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional.
En América Latina tenemos democracias, pero son democracias aún muy jóvenes, sobre las cuales todavía hay mucho trabajo que hacer.
No obstante, Salas sostiene que el panorama es aún más complejo en naciones como Venezuela, que se encuentra último en la región, ocupando el puesto 166 de los 176 países analizados.
Venezuela, que por cierto es un país que se percibe como de muy alta corrupción, en donde tienes un presidente, un poder ejecutivo que ejerce un control casi total sobre las otras instituciones que en teoría deberían de controlar y pedirle una rendición de cuentas.
Por otra parte, Argentina, que suele aparecer como uno de los países más corruptos de la región, está cambiando el rumbo.
Lo que sí trae el nuevo gobierno de Macri es que rompe con ese más de una década de varios escándalos. Empiezan a avanzar las investigaciones que estaban entrampadas, que estaban frenadas en la justicia.
Mientras que Estados Unidos, en el puesto 18 de la tabla, muestra un aumento en los niveles de percepción de la corrupción, sobre todo por una razón particular.
Uno de los grandes problemas es el excesivo poder o la excesiva influencia que tiene el dinero en la política.
El país con menos corrupción en el continente americano es Canadá, en el puesto 9, mientras que Dinamarca lidera la lista mundial.
Ante las pérdidas de puestos de trabajo en el sector manufacturero, una empresa estadounidense está utilizando técnicas tradicionales que combinan clases teóricas y experiencia práctica para crear una fuerza laboral altamente tecnológica.
Soldar piezas de un submarino de energía nuclear de ataque y darle forma a una embarcación. Este es el oficio de Jordan Lacey, quien es uno de los que construye el buque New Jersey. Empieza como un montón de pedazos. Cuando sale, es una unidad de navegación culminada. Lacey también trabajó en el astillero de Huntington Ingalls, Virginia, para un portaaviones de propulsión nuclear y espera poder cambiar de planes en papel a dibujos de computadora. Está aprendiendo diseño y otras habilidades. Para el experto en construcción de embarcaciones, Everett Jordan, la mezcla de clases y la formación práctica valen la pena para alcanzar mejor remuneración. Estos graduados han estado en los tanques, en las entrañas de estos barcos. Ellos conocen estas complejas placas y ensambles. Saben lo que se necesita para ser un electricista de prueba. Lo han hecho y llevan esa experiencia con ellos el resto de su carrera. Esta especialización es más común en Alemania, Dinamarca y otras naciones que en Estados Unidos, según el experto Edward Alden. Los aprendizajes son esencialmente una inversión de las empresas hacia su futuro y el futuro de sus comunidades. Vivimos a lo largo de la década pasada una disminución del 40% de los aprendizajes que se ofrecen en las empresas privadas estadounidenses. Más allá de la construcción naval, también está la preparación en operaciones de contingencia a través de programas de computadora, como una emergencia de radiación o reabastecimiento de combustible. Este modelo guía a los trabajadores en el complejo proceso de eliminación de reactores nucleares desgastados del buque Enterprise. Muchos aprendices escalan posiciones medias, otros se convierten en altos gerentes. Todos están preparados para la experiencia práctica, así como las habilidades académicas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de El Mundo al Día.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Pese al fracaso del primer intento, el representante del Vaticano en Caracas insiste en reactivar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. El grupo de mediadores presentó una nueva propuesta para retomar las conversaciones.
Luego de la suspensión de las conversaciones el pasado mes de diciembre y ante la evidente polarización entre ambos sectores políticos, Aldo Giordano, encargado designado por la Santa Sede en el proceso, recordó un conjunto de propuestas para reimpulsar las conversaciones. Además, indicó que es un documento base para una nueva etapa para solucionar el conflicto.
Nosotros pensamos que los protagonistas del diálogo en Venezuela son los venezolanos. Nuestro documento es ofrecido como ocasión para reflexionar. Esperamos en esta semana o en los próximos días, esperamos las contribuciones, las reacciones, las observaciones.
Sin embargo, la nueva propuesta ha sido rechazada por el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, quien destacó que no habrá ningún tipo de interacción hasta que se cumplan los acuerdos. Del mismo modo, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, aseguró que un diálogo honesto parte de una salida electoral.
Mira, básicamente que esto se resuelve en democracia, con más y mejor democracia, que las diferencias siempre van a terminar decantándose en un proceso electoral, y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que avanzar y consolidar este mismo año.
El dirigente oficialista líder del movimiento denominado Fuerza Motorizada, José Gregorio Mesoa, en diálogo con La Voz de América, manifestó que todo el chavismo siempre ha reiterado el llamado al diálogo con la oposición y nunca lo han aceptado.
El llamado que hizo Maduro al diálogo, no es nada más ahorita, sino siempre se ha hecho llamado al diálogo y ellos nunca lo han aceptado. Y siempre cuando lo acepta hay que reunirse bajo las condiciones de ellos, ¿no?
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En segundos, el sauna y la salud del cerebro. Además, alimentos de la impresora al boca.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Dow Jones superó los 20.000 puntos por primera vez en la historia, siguiendo una tendencia alcista desde el triunfo de Donald Trump. El principal indicador de la Bolsa de Valores de Nueva York ha ganado 1.667 puntos desde las elecciones presidenciales de noviembre. Investigadores en Finlandia descubrieron que los hombres que acuden con frecuencia al sauna podrían estar en menor riesgo de desarrollar enfermedades como la demencia y el Alzheimer.
Si existe algo por lo cual Finlandia es un país famoso, es el sauna. El calor del baño alivia dolores musculares y ayuda al cuerpo a exudar toxinas. Investigaciones previas sugirieron que las saunas pueden prevenir problemas cardíacos, pero un nuevo estudio sugiere que es también bueno para la mente, debido a que disminuye el riesgo de desarrollar demencia y el mal de Alzheimer. Científicos siguieron a más de 2.000 hombres de edad media por mínimo 20 años. Aquellos que utilizaban el sauna de 4 a 7 veces por semana fueron 65% menos propensos a tener un diagnóstico de estas dolencias, frente a aquellos que iban solo una vez por semana, como señala Jari Lukkanen, principal investigador de la Universidad de Finlandia Oriental.
Durante el sauna sabemos que el ritmo cardíaco aumenta, comenzamos a sudar y es similar a hacer ejercicios. Después del sauna la presión sanguínea disminuye. Sabemos que la presión es un importante riesgo para estas enfermedades cardiovasculares y de memoria. Esta podría ser una posible exploración. Me siento muy relajado y desde luego es un lugar donde me puedo limpiar y tener una conversación con mis amigos.
Los hallazgos fueron publicados en la revista Age and Aging. El estudio solo se enfocó en los hombres. El próximo se centrará en los beneficios para las mujeres. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos de la Universidad de Columbia en Nueva York trabajan de cerca con un grupo de chefs para crear una impresora 3D de alimentos que esperan pueda llegar a ocupar un puesto importante en las cocinas del futuro.
Esta impresora 3D de la Universidad de Columbia produce galletitas, por lo menos una muy impresionante. Investigadores como Hod Lipson buscan llevar el mundo 3D a la cocina.
Nuestra cocina es la más avanzada en tecnología. Los softwares han penetrado todo ámbito de nuestras vidas, pero en la cocina todavía cocinamos como cavernícolas, sobre una llama abierta, con herramientas primitivas. Cuando esta tecnología llegue a la cocina, será una revolución.
Lipson dice que cocinar con programas parece natural para los nacidos en el milenio, quienes han incorporado tecnología en otros aspectos de su vida. Por eso, sus estudiantes se juntaron con un grupo de chefs del Centro Culinario Internacional en Nueva York en un maratón para imprimir alimentos 3D. La meta es lograr inventar platos exquisitos imprimibles, como señala Herve Malivert, de esa entidad.
Desarrollamos diferentes sabores con vegetales, polenta, pollo y pescado, logrando imprimirlos exitosamente.
Sin embargo, los chefs se mostraron escépticos debido a que todos los ingredientes tienen que ser molidos en una pasta para poder ser impresos.
No creo que sea alimento para consumir en un restaurante. Ellos buscan algo más para el hogar.
En esta versión se introduce un cartucho con los ingredientes y sale una nutritiva y vistosa comida. Pero, ¿a qué sabe? El jurado sigue deliberando. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las novedades y tendencias en juguetes para 2017. Cientos de fabricantes se reúnen en Londres esta semana para la feria anual y todo parece indicar que la realidad virtual seguirá siendo la protagonista de esta industria.